Esta mañana quiero hablar de la palabra final de Dios, Jesús. Ya yo dejo de ser sorprendido por el Espíritu Santo, porque me di cuenta hace varios meses que pusimos esta clase que estamos haciendo para las clases bíblicas, y yo no tenía idea que hoy íbamos a hablar de los nombres de Dios. Yo sé que yo vi el calendario hace semanas, pero voy a comenzar hablando de algo que preparé esta semana en Nigeria. Y cuando Jeff se levantó y comenzó a hablar de los nombres de Dios, yo me sonreí. Ahí está de nuevo Dios. Y el Espíritu Santo es maravilloso. El Padre es maravilloso, Jesús es maravilloso, todos son maravillosos. Los tres juntos son maravillosos. Pero quiero de nuevo desearles a todos los padres un feliz día. Merecen el aplauso por no estar ausentes como padres. Merecen el aplauso por ser hombres de Dios y tratar de criar a sus familias como Dios manda. Y eso toma mucho valor, mucha fortitud, porque cualquiera puede traer a un niño a este mundo, pero toma a hombres de Dios, de rectitud, criarlos en los caminos del Señor. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. En Hebreos capítulo 1, del verso 1 al 4 va a ser el texto para hoy. Dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Dice aquí que en épocas pasadas Dios le habló a nuestros antepasados a través de los profetas muchas veces y de varias maneras. Y dice que en el pasado Dios le habló. Dios habló porque quería comunicar con su creación. Como Jeff se refirió esta mañana, en el libro de Génesis, Dios creó el mundo. Y habló y todas esas cosas se crearon de la nada. Y en algún momento dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y nos hizo a ti y a mí, en su imagen. Dios no solamente nos creó, sino que quería y quiere comunicarse con nosotros. La razón que Dios habló fue para tener una relación con nosotros. Tengo un punto. Piensen en esto un momento. El creador del universo, el gran yo soy, el Dios que siempre ha existido, a quien nadie ha visto y puede ver, ni puede ver. Este Dios no solo nos creó, sino que quiere hablarnos. No puedes ni siquiera conseguir una cita con el presidente si trataras. Obama no quiere hablar contigo. Ahora le puedes escribir una carta. Buena suerte si te contesta. Yo le escribí una hace unos meses, todavía estoy esperando la respuesta. Le di mis opiniones acerca de la reforma migratoria. Y al final dije, ¿sabes qué? Deja todas estas cosas de derechos de los homosexuales. Debes salirte de esa conversación y dejarle eso a gente como yo. Pero ni siquiera le puedes hablar al presidente de tu compañía. Porque sí. Y aún así, el Todopoderoso, en toda su majestad y gloria, quiere hablarte a ti y a mí. Si eso no te excita, tienes problemas. Que otros humanos ni siquiera te dan un minuto. Y este Dios a quien servimos quiere hablarnos, quiere tener comunión con nosotros, quiere comunicarse con nosotros. En el pasado le habló a través de los ángeles. En el pasado habló a través de profetas. En el pasado habló a través de sacerdotes. En el pasado habló a través de otra gente que habían sido ordenados, a través de sus acciones, como cuando partió el Mar Rojo y se cayeron las murallas de Jericó. Pero en estos días dice que nos ha hablado por medio de su Hijo. En el pasado enviaba mensajeros y dice, ¿sabes qué? Tengo que ir yo mismo. Se puso esta carne, este cuerpo, y vino él mismo. Oh. Hay una gran diferencia cuando tu jefe te envía un mensaje a través de otra persona en la compañía. Es algo diferente cuando el jefe decide salir de su oficina en el piso de arriba y bajar al piso donde tú estás y entra y quiere hablarte directamente. No. Eso fue lo que Dios hizo, enviando a Jesús. Así que te hace la pregunta, ¿por qué vino él mismo? ¿Por qué sintió la necesidad de venir a él mismo? Porque ustedes y yo somos así de importantes. El mensaje que él quiere que entendamos es así de importante, que dijo, yo tengo que ir yo mismo para que ustedes y yo podamos tener esta comunión. Recuerden, antes de que entrara el pecado en el mundo, había una comunión perfecta, no había llamadas perdidas entre Adán y Eva y Dios antes de que el pecado entrara. Y cuando Satanás se metió, ahora tenemos un problema de comunicación. Así que tengo que ir en persona para restaurar esa comunión, para restaurar esa relación. ¿Qué es lo que va a ser el cielo? ¿Qué es lo que una relación con Dios es? Y cuando ustedes y yo entendemos eso, ¿cuántos problemas? Dios se causó por ti, por causa tuya, va a cambiar tu manera de pensar y tu vida. Miren en Juan 1, un pasaje que conocemos bien, pero leámoslo juntos. ¿No les encanta la Biblia? Dios comunicándose con nosotros, pecadores que somos, Juan 1, comenzando en el verso 1, dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Y entonces comienza a hablar de Juan el Bautista, pero en el verso 14, brincando allá, dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Jesús dice, la palabra, el Verbo, estaba ahí con Dios desde el principio. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Jesús estaba ahí, el Espíritu Santo estaba ahí. Porque Génesis 1:1 nos dice que el Espíritu de Dios merodeaba sobre las aguas. Y dice en Colosenses que a través de Jesús, Dios hizo el universo. Y dice aquí que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron en Jesucristo. Por eso vino Jesús, para que ustedes y yo entendiéramos la gracia de Dios, para que ustedes y yo entendiéramos la verdad de Dios. Cuando has visto a Jesús, has visto a Dios. Este Dios que ustedes y yo no podemos ver visiblemente, este Dios que vive en una luz inalcanzable, que siempre ha existido, que no tiene principio ni fin, si tú lo pones en forma humana, ese es Jesús. Y por eso un momento en los evangelios, los apóstoles dijeron, demuéstranos a Dios. ¿No entienden todo este tiempo que ha estado con ustedes, que si me han visto a mí, han visto a Dios? En Hebreos dice, la fiel imagen de quién es Dios. La fiel imagen. ¿Tú sabes cómo es cuando te miras en un espejo? ¿Qué ves? Ves una representación, una imagen fiel de ti mismo. ¿Ok? Yo no sé si eres como yo, estás al frente del espejo y dices, wow, yo pensaba que había bajado de peso, pero no se ve. Y eso es así. Las imágenes no mienten. El espejo no miente. Yo puedo meter mi estómago hacia adentro todo lo que quiero. Pero todavía tengo que ir al gimnasio para quemarlo. Jesús es la imagen de Dios. ¿Sabes cuando conoces a alguien y te presentan a su hijo? Esta mañana conocí a la hija de, no sé, no escuché el nombre que dijo. Se ve igual que su madre. Jesús es la imagen fiel de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando leemos este libro, recibimos un mejor entendimiento de quién es Dios. Dioses están grandes. Una de las razones que yo creo que tiene tantos nombres es porque un solo nombre no puede completamente capturarlo a él. ¿Cómo puedes comenzar a describir a alguien que siempre ha existido? No es posible que nuestras mentes finitas puedan entender la infinidad sobre infinidad. Yo no sé ni cómo se ve eso. Un ser que solo habla y las cosas ocurren. Y a pesar de todo su poder y su majestad y su gloria, quiere tener comunión. Quiere comunicarse contigo y conmigo. Dice que Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Jesús vino para darnos a conocer a Dios. Pero hay gente que no lo conoce su vida entera. Aún para comenzar a conocer un poquito de este ser llamado Dios, te va a tomar la vida entera. Hasta nuestro último aliento, tenemos que seguir continuando a conocer a este Dios. Por eso cada día que agarras esa Biblia, Dios te enseña algo nuevo, aun cuando has leído ese pasaje tantas veces, porque ese día en particular dice, te voy a enseñar algo de mí que no habías visto antes. Circunstancias en tu vida que de repente ahora ese verso hace más sentido. Pasajes como, considéralo puro gozo cuando enfrentan tribulaciones de muchos tipos. Eso no hace sentido alguno cuando todo está bien. En tu cumpleaños, cuando todo el mundo te está dando regalos y hablando de lo bueno que eres, ese verso no significa nada. De repente estás caminando y tu jefe te dice, ya no te necesitamos. Y te quitan tu empleo y de repente estás en tu carro y de repente ese verso te viene a la mente. Siempre ha estado ahí, lo has escuchado predicado muchas veces. Y ahora Dios te dice, ¿qué vas a hacer con este verso ahora? Dios se te está revelando en ese momento. Y a mí también, ¿me entiendes? Pero estamos hablando, de eso es lo que estamos hablando. Miren en Mateo 3. ¿Recuerdan lo que ocurrió cuando Jesús fue bautizado? La Biblia nos dice que tenía como 30 años. Cuando comenzó su ministerio. Fue a Juan el Bautista, que era su primo, a ser bautizado. Y Juan dice, tú quieres bautizarme a mí, tú me deberías bautizar a mí. Y Jesús le dice, hay que hacerlo para cumplir toda justicia. Él no tenía pecado, él fue perfecto. Pero en su bautismo algo interesante ocurrió. Mateo 3, verso 13. Un día Jesús fue a Galilea, al Jordán, para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, tú vienes a mí, objetó. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios. Juan vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Oh, me hubiera gustado estar ahí. ¿Pueden imaginarse cómo habrá sonado eso? La voz de Dios. Recuerden, en aquel entonces, Dios había hablado por ángeles y profetas. La palabra de Dios era bien rara. Y en esta ocasión en particular, Dios habló Él mismo desde el cielo. Y dijo, este es mi Hijo amado. No se metan con él. Esas son mis palabras. Esto no es una persona ordinaria. Este es mi Hijo. Estoy muy complacido con él. ¡Wow! Y hoy, porque tenemos su palabra escrita y codificada, ustedes y yo tenemos una oportunidad de escuchar la voz de Dios todo el día. La pregunta es, ¿estamos aprovechando eso? Nos hemos familiarizado tanto con la voz de Dios que ya no nos asombra Me ha pasado. Es retante. ¿Pueden imaginarse escuchar esa voz? Los que estaban ahí, ir a su hogar y decir, no puedo creer lo que acaba de pasar. Yo vi, escuché la voz de Dios y mira lo que dijo. Nadie lo hubiera creído. Vemos un relato similar en Mateo 17, en el monte de Transfiguración. Dios habló de nuevo en Mateo 17. Verso 4. Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré tres albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Ellos aparecieron, gente que había estado muerta por siglos y ahora estaban en el monte. Déjame decirle algo. Hay vida después de esta muerte. Aquí hay un ejemplo. ¿Ok? Moisés y Elías se aparecieron. Y Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Quiero levantar tres albergues. ¿Por qué? Dice en el verso 5, mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Escúchenlo. ¿A quién le está hablando? A Pedro, Juan y Jacobo que estaban ahí. Este es mi hijo. Escúchenlo. La pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es, ¿estamos escuchando a Jesús? Porque esa es la última palabra de Dios. No va a enviar a más nadie. ¿Me entienden? Jesús es el mensaje final. No hay más mensajes que vienen después. Nos dice, escúchenlo. Jesús vino a decirnos quién es Dios. ¿Estamos escuchando? Volviendo a Hebreos, capítulo 1. Verso 2. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Esa palabra gloria es doxa en el griego. Está hablando de la magnificencia de Dios, de la preeminencia de Dios, de la dignidad de Dios, de la majestad de Dios. Gloria es aquello que se pone hacia adelante, que puede ser visto y atrae a los demás. La Biblia dice que Jesús es irradia la gloria de Dios. La razón es para que pueda atraernos a Dios. Por eso yo estoy muy impresionado con Jesús. Ese es mi mejor amigo, de hecho. Espero que el tuyo también. Lo siento. Ningún humano es mi mejor amigo. Tengo unos cuantos muy buenos amigos humanos y yo les mandé texto, feliz día de los padres esta mañana. Pero no son mis mejores amigos. Jesús es mi mejor amigo. ¿Quién murió por ti? ¿Quién murió por mí? Jesús irradia la gloria de Dios. Cuando algo irradia, quiere decir que sale siempre, sin parar. Saliendo, 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 saliendo. Y por eso es tan increíble que podemos leer las Escrituras y tener copias personales y conocer más de este Dios. La razón que algunos de nosotros no estamos creciendo en esa relación es porque no estamos pasando tiempo en la Palabra. Lo siento. Cada uno de nosotros tiene 24 horas en un día. Yo tengo 24, tú tienes 24. La pregunta es cómo pasamos esas horas. 6 por lo menos de ellas estás durmiendo. Por lo menos 6 horas espero que duermes. Quítale 6, te quedan 18. Ok, tienes 18 horas despierto. Obviamente estamos pasando tiempo en el trabajo, muchos de nosotros. Por lo que trabajas 8 horas, así que ahora te quedan 10. Las 10 horas que te quedan. Los que tenemos que ir al trabajo, nos toma 2 horas llegar, ok, nos quedan 8. ¿Cómo pasamos esas horas? ¿Con nuestra familia, como padres? ¿Con nuestras esposas? ¿O haciendo cosas que no importan? ¿Viendo televisión? No es un pecado ver televisión. Pero si no estás viendo la gloria de Dios a través de Jesús en su palabra y quieres tener paz mental por algo que estás viendo en la televisión, tienes problemas. Porque todo lo que está en televisión es ficción, no es realidad. Tienen todos estos programas que le llaman programas de realidad. No son programas de realidad, la gente está actuando. El hombre sabe que hay una cámara en su cara. No son realidad. Y lo que estoy diciendo es, ¿dónde recibimos nuestra inspiración? ¿De las cosas de esta vida o de la palabra de Dios? Si es tedioso, hay que hacerlo diariamente. Donde le pedimos a Dios en oración, Padre, demuéstrame algo maravilloso hoy en tu palabra. O siempre lo hace. No hagan algo, enséñame algo maravilloso y abre la Biblia. No debes estudiar la Biblia así. No la leas así. Y si abres donde dice, si maldices a tu padre, debe ser ejecutado. No leas la Biblia así. Pero debe haber una sed, una actitud en nosotros que quieres profundizar aquí para conocer más a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de Jesús, porque es lo que vino a hacer para nosotros. Dios, a través de Jesús, quiere que conozcamos ciertas cosas de sí mismo. Por eso vino. Dice que es la fiel imagen de Dios. Por eso dice Jesús que si me han visto a mí, me han visto al Padre, porque yo y el Padre somos uno, de hecho. No puedo hacer nada sino a través de Él. Lo que me ven haciendo es exactamente lo que mi padre me dijo que hiciera. Y podía decir eso con confianza y convicción. La imagen fiel. Hoy es Día de los Padres, hermanos. ¿Estamos siendo representación exacta de Jesús para nuestra familia? ¿Qué imagen de Dios estamos dándole a nuestras esposas y nuestros hijos? Esto es retante para mí, pensarlo. Jesús representó perfectamente a Dios. Había un niño muriendo, enfermo. Y su padre fue a hablar con él. Le dijo, los doctores han tratado todo. Vas a morir pronto. Y el padre le está hablando, llorando. Y le dice, hijo, ¿tienes miedo de morir? Y él le dijo, no. No, si Dios es como tú. Yo lo quiero conocer. Y el padre le dijo, él es mucho más que yo. Pero como padre, tenemos que irradiar a Jesús para nuestra familia. Tenemos que ser resplandor, imagen de Jesús. Eso fue lo que Jesús hizo. Fue una fiel imagen de su Padre. No, se desvió a la izquierda o a la diestra. Representó a Dios en toda su majestad. Y creo que como padres, eso es una de las razones que Dios nos hizo. ¿Me entienden? Piensen en este momento. Miren en Colosenses 1. Ya son las 12, tengo que avanzar. Colosenses 1. Se puede molestar conmigo después, pero no puedo dejar de predicar. Ya casi acabo. Colosenses 1, verso 15 dice: El Hijo, Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es interior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Amén. Hablando Jesús de nuevo, la imagen del Dios invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Poderes, tronos, autoridades, principados, todo fue creado por Dios, por Jesús y para Jesús. Dios nos creó a ti y a mí para sí mismo, no para nosotros. No nos puso en esta tierra para vivir nuestras vidas egoístas, sino para un propósito. Para su propósito, ¿me entienden? Es increíble para mí. Pasajes como Mateo 18, 28, 18, que nos recuerda que toda la autoridad en el cielo y la tierra se le fue dada. Él tenía toda la autoridad y aún así, no solo una vez, utilizó su poder y autoridad para satisfacer sus propias necesidades y placeres. No, ni una vez lo hizo. Enséñame la Escritura. Cuando Jesús abusó el poder y la autoridad que Dios le dio, aunque tenía ese poder, fue tentado. ¿Recuerdan en la cruz que le habían dado una paliza la noche antes? No durmió. Dice que la Biblia que su apariencia no se podía reconocer. La palabra, la película, la pasión del Cristo ni le hace justicia. Él está en la cruz, colgando, muriendo por nuestros pecados. Y un chorro de payasos están abajo mofándose y diciendo, bájate. Si tú eres el Dios, si fuera yo, yo me hubiera bajado. Mírame aquí, ¿qué pasó? Vamos a ver ahora qué pasó. ¿Cómo fue? ¡Pum! Eso es lo que yo hubiera hecho. Pero él no lo hizo. Nunca abusó su autoridad ni una vez. Ahora les pregunto como padres. ¿Abusamos la autoridad que Dios nos ha dado? ¿Abusamos? Cuando te enojas con tu esposa y levantas la voz, Jesús nunca hizo algo así. Nunca. Abusamos el poder y la autoridad que Dios nos ha dado como trabajadores. Dios te ha dado un cuerpo. No estás en cama, puedes trabajar. Dios te ha dado poder y autoridad para servir. Abusas ese poder al no servir. Algunos de nosotros, Dios nos ha bendecido grandemente con gran ingreso y riqueza. Abusas ese poder al no ser generoso. Todo el tiempo. Dios nos perdonó. Abusamos nosotros ese poder al no perdonar a los demás. Yo puedo seguir. Es muy retante esto para mí. Ni una vez Jesús abusó el poder que Dios le dio. Jesús comunicó a Dios perfectamente. Un profesor de inglés puso en la pizarra esta oración y le dijo, póngale en la puntuación. Los hombres dijeron, una mujer sin su hombre es nada. Una mujer sin su hombre es nada. Las mujeres pusieron, una mujer sin ella, el hombre es nada. No, Jesús no hizo nada así. Él comunicó a Dios perfectamente. Sin prejuicio. ¿Cómo comunicamos a Dios a los demás? Cuando la gente te ve a ti y a mí, pueden ver, pueden decir que somos una gran representación de quién es Jesús. Cuando entendí esto, estudiándola, me senté por 15 minutos a llorar, no podía seguir. Me di cuenta que tengo tanto más que crecer, tanto más que ser como Jesús. Como cristianos, como seguidores de Jesús, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo estamos representando a Jesús? ¿Irradiamos la gloria de Dios? Deberíamos. En nuestros hogares, en nuestros empleos, cuando tenemos contacto con otras personas, la gente debería vernos como ven a Jesús, como vieron a Jesús. Deberían ver nuestras vidas y dar gloria a Dios. Seamos hombres y mujeres que hacen a Jesús atractivo a los demás. Eso es lo que Jesús hizo para nosotros. Como comencé a decir el jueves por la noche, el primer Adán, el primer hombre, necesitaba una esposa y Dios le dio una en Eva. El segundo Adán, Jesús, también necesita una esposa. ¿Y saben quién es? Nosotros, colectivamente, como la iglesia. Cada día, Dios nos está preparando a ti y a mí para su Hijo. Tengo que dejar de predicar. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y por eso va a tomar toda nuestra vida, la vida entera, para todos nosotros, irradiar la gloria, esa gloria de Dios, de Jesús. Dios está preparando una esposa para su Hijo. Así que espero que estén listos, porque el otro lado va a ser maravilloso. Feliz Día de los Padres.